A mí me gusta explicar el saber estar como saber vivir, saber ocupar tu lugar. Cuando tú sabes estar y ocupar tu lugar en cualquier situación del mundo, tienes herramientas para salir siempre victorioso. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al Arte del Saber Estar. Yo soy María Paula Camacho y les doy la bienvenida a una nueva historia sin etiquetas. Les recuerdo rápidamente que en este podcast lo que hacemos es contar sus historias, esos trágame tierra, esas situaciones del día a día, de la cotidianidad, que tal vez no sabemos cómo afrontarlas, y las vamos a analizar desde la etiqueta, desde el saber estar, desde la inteligencia emocional, desde nuestra marca, para saber cómo salir victoriosas de ellas. Hoy puntualmente tenemos una historia muy interesante. Vamos a hablar sobre las relaciones entre personas que piensan totalmente diferente. En este caso, desde la perspectiva de la etiqueta, cómo estar con alguien que tal vez es muy etiquetuno con alguien que no es tan etiquetuno, no resulta ser la mejor mezcla. Así que vamos a comenzar con nuestra historia sin etiquetas. A continuación te contaré una historia sin etiquetas. Recuerda que todos los nombres, fechas y lugares han sido modificados a discreción por respeto a nuestros protagonistas. Las historias serán contadas tal y como llegaron a mí. Hola, María Pau. Empiezo contándote que te extrañaba mucho en los podcasts. Soy bastante solitaria y tu voz, tus historias me acompañan. Asimismo, aprendo de ti y eres como esa amiga, esa guía que acepto que me dé un consejo. Soy Emma y te cuento que llevo 10 años con mi esposo, que aunque amo inmensamente su orden, malos modales, me tienen contemplando seriamente en divorciarme. Sí, quizás como para él muchas personas quienes escuchen esto creen, ¡ay, qué exagerada! Pero acá va mi historia. Desde que conocí a Julio, mi esposo ha sido muy desordenado. Sin embargo, creí que esto era una cualidad más y cuestión de tiempo para que mejorara. Adicional, él tenía detalles a ratos ordinarios, entre comillas, pero ya sabes, recién enamorada, todo defecto lo ves perfecto y crees que quizá con el tiempo cambiará. Al principio sencillamente recogía su desorden, toleraba si tenía malos modales en la mesa, si se tiraba pedos, todo eso creí tolerarlo y hasta pensé, es normal, entre comillas. Debo relajarme, sus chistes a veces pasados de tono, el doble sentido también lo toleré. Sin embargo, hoy, después de 10 años, te cuento que me abruma, que no me deja vivir tranquila. El hecho de que si le pido servir una comida lo sirva todo revuelto, el hecho de que no le importe cómo se viste, el hecho de invitar a personas a casa y a su oficina y que esté todo como un chiquero, todo esto te cuento que me tiene sumamente aburrida y confirmo tu teoría. El saber estar es saber vivir. Te preguntarás, ¿ya has hablado con él? Por supuesto, pero su respuesta es que me las doy de cachezuda, es decir, de plata, o que soy demasiado psicorrígida. Y sabes, María Pau, realmente soy estrato medio, como le llamamos en mi país, de lavar y planchar. Sé obviamente que mi estatus social no es alto, cero, pero creo que merezco un lugar de armonía, que aunque no tenga lujos, puedo vivir en un espacio limpio, agradable, que los buenos modales sean importantes y tener una vida tranquila y en armonía. Y pues bien, esa es mi historia. Triste, pero sí. Espero que mi historia le sirva a otros y sobre todo recibir tu consejo. Gracias, muchas gracias, porque con absolutamente nadie había podido hablar de esto. Dios te bendiga y en verdad te bendiga grandemente. Emma, qué linda, muchísimas gracias por tus bendiciones. Amén, 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 amén. Gracias a ti por compartirnos esta historia sin etiquetas. Sin duda, creo que es una situación que, aunque es difícil, creo que muchos podremos coincidir en que a veces no todo el mundo va a pensar igual a nuestro alrededor, sobre todo cuando hablamos de temas de etiqueta. Hay una barrera gigante, ¿no? Las personas tienden a pensar que esto solamente es de reglas, que es solamente para un grupo segmentado, que es para aquellos que tienen dinero o aquellos que solamente van a cierto tipo de eventos. Pero la realidad es que el saber estar es para todo el mundo. Y qué rico entender esto. Y qué rico poder convivir con personas que incluso piensan diferente e ir transformando esa forma de ver las cosas. Así que quiero iniciar este capítulo agradeciéndote por contarme algo tan personal, porque sin lugar a dudas es algo muy íntimo. Y aunque realmente no soy experta en temas de pareja, ni vamos a hablar puntualmente, ni te voy a decir, oye, sí, divórciate o no divórciate. Esto creo que lo sabes tú en tu interior realmente. Pero sí, experta en etiqueta, y vamos a abordarlo desde esa perspectiva, desde cómo manejar esta situación y cómo realmente cuando uno quiere cambiar algo, eso debe nacer del interior. Creo que esta es una de las peleas más grandes que podemos llegar a tener cuando somos etiquetunas, y es que nuestra pareja a veces no está en la misma sintonía.
no ve la misma importancia, tal vez hay cosas que deja pasar de lado o que no las ve como algo relevante para la relación o para estar en armonía, como tú dices. Y es cierto, pero una verdad absoluta es que no podemos cambiar a nadie, ni podemos estar pidiéndole a la persona o reprocharle por quién es o por cómo piensa. En definitiva, esto se debió haber decidido al momento de iniciar la relación, ¿no? Pero ya avanzada, no puedo pedirle a alguien que cambie por completo su forma de ser o su forma de pensar, porque así lo acepté, así lo amé, así llegó a mi vida. Las personas cambian cuando quieren cambiar realmente, cuando quieren hacer algo de corazón, cuando definitivamente se dan cuenta que hay algo por mejorar. Ahí es cuando realmente podemos comenzar a trabajar en ese cambio. Pero si no, imponerlo es muy difícil. Imponer la forma en la que tú pienses para estar en armonía, que tú cambies tantas cosas que tal vez de nacimiento tenías, es complicado, es difícil y requiere tiempo. E incluso cuando uno quiere hacerlo, requiere un gran esfuerzo, un cambio de conciencia, el ser consciente de todos los errores que cometemos en nuestro día a día. Así que vamos a comenzar desde ahí. Y quiero que iniciemos hablando sobre qué es realmente el saber estar. Tal vez es una frase que hemos escuchado bastante y lo asociamos con normas de etiqueta o lo asociamos con comportamiento, pero a mí me gusta explicar el saber estar como saber vivir, saber ocupar tu lugar. Cuando tú sabes estar y ocupar tu lugar en cualquier situación del mundo, tienes herramientas para salir siempre victorioso. Porque el saber estar implica el conocerte y conocer el ambiente en el que te estás moviendo para que tu comportamiento, para que la forma de abordar esa situación al final sea fácil para ti, sea cómoda. El saber estar no son solamente reglas, párate así, siéntate así, come asá. Es importante, pero no lo es todo. Por eso mi libro se llama La etiqueta está pasada de moda, porque aunque son importantes las reglas, lo más importante es abordarlo desde el saber comportarte de corazón. No porque te sepas una regla, sino porque te sale con naturalidad, porque tú quieres comportarte mejor, porque tú quieres que las personas a tu alrededor se sientan cómodas. Qué rico sentarte a comer con alguien, qué rico sentarte a hablar con alguien y sentir que puedes ser tú mismo, que no te está juzgando, que no te está mirando de arriba abajo, que no está pensando o poniendo en tela de juicio lo que tú dices o lo que tú piensas. Alguien que te permite ser tú mismo. Las bases del saber estar son el respeto, la asertividad, la empatía, el estar en armonía con el otro. Y esto vemos que no tiene nada que ver con reglas, tiene que ver con una sana convivencia. Cuando tú entiendes el saber estar desde esa postura, cambia la forma en la que ves tu vida. Porque todo el día, en cualquier situación, desde que salimos de nuestra casa, nos estamos relacionando, no vivimos solos en el mundo. No estamos por allá alejados en una montaña sin hablar con absolutamente nadie. No, todo el día nos relacionamos. Por lo tanto, es importante saber desde tu primera interacción hasta tu última interacción cómo hacerla de la mejor forma posible, cómo tener conversaciones importantes, inteligentes, asertivas, empáticas, cómo saber venderte, destacar, cómo ser una persona que deje una experiencia positiva en los demás. ¿Cómo hacer que esa sensación sea bonita? ¿No les pasa que hay personas que uno conoce y se van y uno se va sintiendo bonito? ¿O que son tan memorables que te acuerdas de ellas aunque haya pasado años y las hayas visto solo un minuto? Este es el poder del saber estar, que va acompañado con muchas otras cosas, claro, de memorabilidad, de marca personal, claro que sí. Pero en realidad esa sensación viene del hacer sentir al otro correcto. Entonces, saber estar no es para personas que se relacionan únicamente con personas de un nivel jerárquico más alto que ellos, el que está relacionado con el presidente, el que está relacionado con el alcalde. No, esto no es para todo el mundo. Esto no es de, ay, es que tú te crees mejor que yo. O ay, es que como tú tienes plata. No, fíjense que incluso a veces las personas que más dinero tienen son las que peor saber estar tienen también. ¿Cuántas veces no miran a la otra persona de arriba abajo? La juzgan, cuánto tiene, cuánto sabe, cómo está vestida, qué tipo de ropa tiene. Este tipo de juicios inmediatamente nos hablan de un pésimo saber estar, de un pésimo relacionamiento. No tiene nada que ver con dinero, tiene que ver con ser un buen ser humano, una buena calidad de ser humano. Y no digo que Julio sea un mal ser humano, ojo, aclaro. Digo que entender esto no como una queja, no como una cantaleta, no como un ¡ay, qué pereza, mi esposa! Cambia la dinámica, porque no te están pidiendo algo fuera de lugar o fuera de este mundo. eres tú el dueño de tu vida y tú decides cómo vivirla, claro. Pero aquí entra otra cosa importante y es que cuando vivimos en pareja, es importante que haya una sana convivencia y una armonía. Creo que Emma dijo la palabra clave en este caso, que es la armonía, ¿no? Estar en equilibrio. No solamente es como yo soy así de malas, no. Uno entra a ceder y se los digo, yo llevo casada ya 6 años y les voy a confesar que el primer año de matrimonio fue duro porque era justamente este tire y afloje. Yo soy así, pero yo también soy así y yo no me dejo, pero yo tampoco. Y entonces aquí, ¿no? Es como esta pelea. Hasta que al final entendimos y poco a poco nos fuimos acoplando a, ok, es que no es lo tuyo o lo mío, es lo de los dos. Es llegar a ese punto medio. No es, es que yo pienso así. No, ok, entiendo que piensas así y lo respeto. Pero ¿qué tal si buscamos un punto medio donde nos encontremos los dos? Porque cuando uno está conviviendo con alguien, no solamente a nivel de pareja, con los hermanos, con los papás, incluso tiene que haber este equilibrio desde nuestro pensar, desde nuestro sentir y actuar. No podemos simplemente ser nosotros mismos en el sentido de imponernos y pasar por encima de todo el mundo. Sé tú mismo, claro, defiende tus ideales, lucha por quien eres, mantente fiel, pero respetando los límites. Recordemos que mi espacio termina donde empieza el del otro. Entonces, no solamente es como yo quiera hacer las cosas, es como vamos a llegar a ese punto medio. Yo me acuerdo mucho que antes de casarme, mi papá me sentó una vez, porque atención, ¿no? Esto creo que no lo he contado en el podcast, o sí, o ya no sé. Pero es que yo me casé después de conocer a mi esposo por 6 meses. O sea, loca. Y no solamente me casé, sino que además me vine a vivir a otro país. Entonces me acuerdo mucho que mi papá me sentó, me explicó algo que a mí me marcó la vida y ahora siempre lo explico cuando hablo de saber estar. Y es que hay cosas de fondo y hay cosas de forma. Las cosas de fondo son las que realmente importan, las que realmente marcan la pauta cuando hablamos de un buen relacionamiento. Las de forma pueden ir cambiando. ¿Qué significa esto? Fondo, cosas que realmente tengan que ver con la personalidad de la persona, que tengan que ver con su forma de actuar, de sentir, de pensar, con sus ideales. Forma, el cómo hace las cosas que puede cambiar. Fondo, una persona que sea grosera, que al hablar sea hiriente, que al decirte algo te meta el dedo en la llaga. Esas son cosas de fondo. Una persona que tal vez no tiene una buena comunicación, que es agresivo, que es una persona machista, misógina, que pasa por encima de tus pensamientos. Esto es fondo. Forma es, ay, dejó la tapa del baño arriba o abajo. Deja la crema de dientes destapada. Pone el rollo de papel al revés. Cosas que realmente no son trascendentales. Eso se puede cambiar, eso se puede mejorar si yo quiero hacerlo. Lo difícil va a ser transformar lo de fondo, porque lo de fondo es un comportamiento y es un pensar, es un sentir que lleva años, que requiere un trabajo extra, que requiere un acompañamiento de un especialista, que requiere un cambio de conciencia para comenzar a actuar de esa forma, comenzar a pensar. La forma, ahí no hay problema, puedes ir cambiándolo. Ay, es que es desordenado. El desorden se puede mejorar si uno quiere. Uno puede ir enseñando desde el amor. El problema son las cosas de aquí. ¿Qué veo yo en este caso? Que me pregunta Emma mi perspectiva. Hay cosas de fondo y hay cosas de forma. ¿Qué es de fondo en este caso? Cuando él le dice que ella es así por la plata, que es una psicorrígida, que eso a quién le importa, que él es así de malas. Eso es de fondo porque es un pensamiento egoísta. Él solamente está pensando en yo soy así y de malas si te lo aguantas y mira a ver qué haces, si te lo aguantas bien y si no, de malas, ¿no? ¿Qué es de forma? Que tal vez él sirva toda su comida toda mezclada o que cuando van a llegar visitas no se tome el momento de organizarlo. Esto se puede ir conversando, pero lo que no son esas cosas de las cuales no podemos hacer absolutamente nada porque están aquí adentro. Cuando uno va a comenzar una relación, cuando uno está pensando en comenzar a vivir con alguien, amigo, primo, sobrino, pareja, el que sea, plantéense ese tipo de cosas. ¿Realmente conocen el fondo y la forma? ¿Realmente saben esta persona cómo abordaría X o Y situación? Cuando se toma unos tragos, ¿cómo se comporta? Cuando tiene una pelea, ¿cómo se comporta? Cuando estamos en una situación difícil de dinero, ¿cómo se comporta? Y sé que a veces es difícil conocer a una persona en todas estas perspectivas antes de, se los digo yo, pero es importante hacerlo, al menos en la mayoría de ellas, porque así es como uno realmente conoce la raíz de las personas en situaciones difíciles, cuando uno está comenzando a salir con alguien, no, pues todo el mundo es hermoso, divino, chistoso, buena gente, porque uno se está vendiendo. Recordemos esto importantísimo de la marca personal. Todo el tiempo nos estamos autopromocionando. Y obviamente yo voy a llegar a una cita y voy a decir que soy la más chistosa, la más alegre, me voy a portar de una forma abierta, divertida. Claro, me interesa caer bien. Me interesa que las cosas vayan bien si esta persona me gusta y me interesa. No voy a llegar allá, ay, sí, no, sí, qué pereza. Cortante o con mala cara o hablar mal, golpeado. Por supuesto que no. Entonces, en las situaciones difíciles es donde realmente sé cómo esta persona se va a comportar o cómo va a manejar esto. Y si sabe manejarlo, si hay un buen fondo para que nosotros podamos trabajar. Ahora bien, nadie es perfecto. Nadie, nadie. Yo sé que a veces nosotros tendemos a romantizar las relaciones y vemos el matrimonio como la cosa más idílica, espectacular y hermosa, sobre todo cuando uno es más chiquito, sueña mucho con casarse, con tener una familia. Hombre, la cantidad de problemas y situaciones que hay en un matrimonio es inmensa. Ninguna relación es perfecta. Ninguna persona es perfecta. No lo somos. Y vemos tal vez a estas parejas en redes sociales con su esposo divino y montan su foto espectacular y con su hijo divino y en su casa divina y en el mundo divino. Créeme, esta persona también tiene problemas. Y esta persona también tendrá situaciones con su pareja, con sus hijos, en su familia. Entonces, debemos dejar de pretender que todo vaya hilando perfectamente y aprender a querer a las personas con lo bueno y con lo malo. Ojo, no estoy diciendo que Emma lo acepte aquí. Como te dije, Emma, ya al final te daré mi consejo final. Pero sí es importante entender que así como tenemos cosas muy buenas, también tendremos cosas malas. Lo importante es cuáles son esas malas, qué tan malas son y qué tanto puedo manejarlas. Ahora, yo aquí en este episodio le doy la razón 100% a Emma. Me conocen, soy etiquetuna. Para mí es importantísimo este comportamiento, sobre todo en mi casa. Yo, Dios mío, yo no me imagino viviendo en mi casa y no sintiéndome a gusto, que estuviera desordenada en exceso, que no fuera limpia, que hubiese faltas de cortesía en la mesa. O sea, creo que para mí sería un gran choque. Pero sobre todo porque yo creo que uno tiene que aprender a darle importancia a las cosas que se lo merecen. ¿Por qué cuando vamos a una entrevista de trabajo vamos bien vestidos? ¿Por qué intentamos sacar nuestro mejor look en ese momento? Queremos dejar una buena impresión, ¿no? Es importante. Queremos que nos contraten, que nos elijan. Volvemos a hablar de marca personal, volvemos a hablar de elección, de autopromocionarnos. Estas mismas situaciones se trasladan a la vida real también. ¿Por qué es más importante irte a una entrevista de trabajo que sentarte con tu pareja a comer? Ay, pero es que es todos los días. Sí, pero también es importante. Y con tu imagen, con tu presencia, es como nosotros le comunicamos a la otra persona que es importante. A un matrimonio no te vas a ir en shorts y en chanclas. No, tiene un código de vestimenta. Tiene un alto nivel de formalidad. Es importante. Quiero irme arreglada, quiero irme linda, quiero leer rico. Es importante para ti tu casa. Es importante para ti tu esposa, tu esposo, tu trabajo. Porque como tú te presentes a estos lugares, también será el nivel de importancia que le des y el valor que le des. Sí, tu casa es tu lugar seguro y es donde te sientes cómodo y donde te sientes tranquilo. En eso estamos 100% de acuerdo. Pero hay otra persona enfrente, esa persona que amas. ¿No es importante para ti eso? Diciendo esto y dándole un poco la razón a Emma de que la entiendo. Emma, te entiendo. Te entiendo realmente y sé que es una situación difícil. Y de hecho, en algún punto dices, quizá para algunos esto es exagerado. Y no, sé perfectamente que no es exagerado, que solo tú conoces tu verdad. Y yo desde mi perspectiva y por mi personalidad puedo decirte que te entiendo 100% y entiendo que sea una razón por la cual estés contemplando divorciarte. Aquí mi invitación y mi consejo va hacia que lo hagas de conciencia. Solo tú sabes, solo tú conoces realmente qué hay en tu corazón. Solo tú sabes qué es lo mejor para ti. Si esta persona, a pesar de esto, te hace ser una mejor versión tuya, te jala hacia adelante, te enaltece, es una persona que te hace sentir bien, que te hace crecer cada día como ser humano, con que quieres construir una familia, seguir juntos, solo tú tienes estas respuestas. No las tengo yo, quizámente no las tenga ninguna de tus amigas, tu mamá, ni tu psicóloga posiblemente. Solo tú lo sabes. Creo que es hacerse las preguntas correctas. Y a veces nos da ese miedo, nos da esta angustia de tomar decisiones, pero tenemos que tomarlas porque entre más pasa el tiempo, más difícil se vuelven las cosas. A veces es mejor cortar de raíz antes y no después. Creo que esta es una de esas decisiones que hay que tomar desde la racionalidad a conciencia, hasta una listita de cosas buenas y cosas malas. ¿Qué pesa más? Fondo, forma. Y piénsalo, tómate tu tiempo, no hay afán, nadie te está presionando, pero no lo hagas desde la emocionalidad. Creo que cuando uno toma decisiones desde la emocionalidad, tiende a cometer errores y suele arrepentirse. La decisión que tú tomes te tiene que dar paz. Y ahí es cuando sabemos que es la decisión correcta. Quiero terminar este episodio poniendo sobre la mesa que a veces somos muy duros juzgando a la persona de enfrente. A veces tendemos a ver con una lupa extremadamente gruesa al otro, ¿no? Y analizar, y hay una palabra en Colombia, no sé si la conozcan en otros países, pero es como raquetear. Como que tú vas viendo cada cosita con esa lupa, analizando, criticando. Y obvio, cuando vemos todo desde esa perspectiva, hay defectos. Es como cuando nos vemos en estos espejos de aumento. Claro, de lejos divina, pero me veo aquí, me veo todos los poros abiertos, las espinillas, los pelos. Pasa un poco lo mismo con las personas. Si nos sentamos a analizar así con detenimiento, a raquetearlos, como digo yo, posiblemente saldrá muchas cosas. Pero creo que el consejo más grande que te puedo dar, Emma, y a cualquiera de ustedes que me esté escuchando y esté pasando por una situación parecida, es analiza el todo. Analiza qué tanto de esto te resta, no te deja avanzar. Realmente, ¿cuál de estas situaciones es la que te está deteniendo y te está haciendo pensar en esto? Porque en definitiva, si estás pensando en terminar con una relación, es por algo. Definitivamente hay algo que no está bien. Y la primera medida debe ser hablar, debe ser ponerlo sobre la mesa. Sentarte con esta persona que amas, con quien llevas tiempo, con quien has invertido tiempo, dinero, esfuerzo. Sentarte y decirle, mira, me está pasando esto, esto y esto. Háblalo, háblalo. Y sea la decisión que tomes, no importa cuál sea, te tiene que traer siempre paz. Si la otra persona está dispuesta a trabajarlo, a hacerlo, maravilloso, sigamos adelante. Porque sí es cierto que para mejorar, para cambiar, necesitamos voluntad, necesitamos querer hacerlo. Y la persona del otro lado, enseñar con amor. Tenemos que aprender a enseñar con amor, no desde la cantaleta, no pidiendo cada 5 minutos, recojan esto, otra vez dijiste, ¿por qué hiciste tal cosa? ¿Por qué volviste a dejar desorden? Ah, ¿dejaste la puerta abierta? No, desde el amor, siempre desde el amor. Muchísimas gracias, Emma, por tu historia, de verdad, me encantó. No solamente porque me encantó leerte, sino porque creo que es una situación a la que muchos nos enfrentamos, ¿no? Ese pensar diferente, ese sentir diferente, muchas veces nos aleja de personas que queremos, de familiares, de parejas, solo porque no sabemos cómo manejar que el otro piense diferente o que el otro esté del otro lado de la mesa. Así que creo que es importante tener las herramientas del saber estar para saber qué hacer frente a ello. Muchísimas gracias. Si alguno de ustedes tiene otra historia sin etiquetas por compartirnos, por favor envíenolas a mi correo mariapaula@lacamacho.com. Lo repito, mariapaula@lacamacho.com. Con todo el gusto del mundo, la tomaremos y entrará a la lista de espera para ser parte de otra historia sin etiquetas. No importa en qué plataforma estén escuchando o viendo este podcast, por favor déjenme sus comentarios, sus preguntas, sus historias. Quiero comenzar a interactuar con ustedes, a ver qué está pasando del otro lado y que no se quede solamente en el análisis de la historia, sino quiero que podamos tener una conversación interesante. Así que por favor escríbanme, síganme para que no se pierdan el próximo episodio y nos vemos el próximo lunes con otra historia sin etiquetas. Un abrazo muy especial para todos. ¡Feliz semana! ¡Chao, chao! Este episodio es presentado por La etiqueta está pasada de moda. Solo puedo decirles que este libro es más que un libro, es una herramienta de vida. Todos deberíamos leerlo, devorarlo, interiorizarlo. Así seguramente lograríamos comportarnos con maestría en la cotidianidad. ¿Qué encontrarás? Historias, tips rápidos, consejos. Aprenderás sobre comunicación, elegancia, imagen, saber estar y, para mí, lo que es más importante, les brindará las herramientas para generar un cambio desde el amor. Consíguelo en buscalibre.com. Desde cualquier parte del mundo te podrá llegar a tu casa. Hoy no tenemos una historia sin etiquetas, pero tenemos un invitado muy especial. ¡Ta-ta-ta-tan! Luis P., mi esposo, alias El Polly. Hoy lo invité para que hablemos sobre el saber estar en pareja. Y varios de mis seguidores te enviaron muchas preguntas, así que vamos a ir abordándolas poco a poco.